Como les decía hace un instante, queremos hacernos presentes a esta hora en el marco del 15º Congreso de Escuelas Católicas, que ha arrancado esta mañana con mucho vigor y que en esta ocasión lleva como lema «Educar para dar vida». Está centrado, ese es el tema sobre el que se quiere poner el foco en esta edición, en el profesorado, en la necesidad de contar con profesores que sean capaces de responder a la demanda de este momento, al desafío educativo enorme, emergencia educativa, han dicho los papas recientemente, y también pues a lo que es la propuesta de la escuela católica con sus diversos carismas en nuestro país. Para comentar cómo están yendo las cosas, nos acompaña el secretario general de Escuelas Católicas, que es José María Elvira. ¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes, gracias por estar aquí.
¿Qué tal? Buenas tardes, encantado.
Bueno, aquí, sí. lo primero, habláis de educar para dar vida, pero hacerlo en un cambio de época donde las grandes certezas, más o menos compartidas por nuestra sociedad, pues han ido cayendo, se han ido desgastando. Me imagino que eso es un desafío educativo de primera magnitud.
Sí, este es uno de los principales desafíos educativos, efectivamente. Por eso yo creo que es bueno que nosotros sepamos mantener por ciertos criterios y ciertas convicciones abiertos, por supuesto, al debate, a la reflexión, al diálogo con toda la sociedad, con otras posturas, pero manteniéndonos firmes en los principios en los que creemos. Y a partir de ahí, yo creo que sí que podemos intentar transmitir a nuestros alumnos pues todo aquello que para nosotros da sentido y tiene sentido.
Os estáis preguntando, y a lo largo de las diversas ponencias, de los diálogos, de los debates que van a tener lugar, ¿qué profesores necesitamos justamente para responder desde la propuesta católica a una sociedad en cambio, a una sociedad, bueno, no solo en cambio, sino a un cambio de época, que dice el Papa Francisco? Y habláis de la necesidad de profesores maestros. ¿Qué significa eso?
Bueno, yo creo que la palabra maestro es una palabra muy rica, que a veces, a la que a veces no le damos todo el significado que tiene, pues profesores que sepan efectivamente dar vida, sentirse cerca de los alumnos, acompañarles a los niños, a los jóvenes, y estar ahí con ellos para ayudarles a que ellos mismos, los jóvenes, vayan elaborando su proyecto de vida. Y la labor del maestro, yo creo, es ayudarles a que ellos lo formulen y lo lleven a cabo ese proyecto. Y como decías, pues efectivamente, para poder hablar de esto necesitamos conocer un poco mejor, y esto lo pretendemos en el Congreso también, cómo es nuestra sociedad, qué retos plantea la escuela, qué escuela queremos, qué escuela se necesita para hoy en día, y a partir de allá centrarnos en el maestro, en el profesor.
Parece un poco casi ridículo plantear esto al representante de Escuelas Católicas, pero quizás hoy, empezando por las familias y siguiendo por todo el tipo de relaciones humanas que existen, y quizás también en la escuela, tenemos miedo al riesgo de educar, en el sentido de que educar también es señalar un cierto camino, es proponer un modelo, y hoy estamos en un momento en que eso parece que es una invasión intolerable en algunos ámbitos.
Pues lo es, la educación efectivamente es proponer un modelo, es transmitir también. Una de las palabras que despierta sospechas, ¿no? Últimamente, hay que transmitir cultura, saber, hay que transmitir la fe para aquel que esté abierto y quiera aceptarla y adherirse a ella. Pero yo creo que no debemos tener miedo en ese sentido a dar a nuestros alumnos, a los niños y a los jóvenes, lo mejor, lo que consideramos mejor para nosotros y para el mundo, y transmitírselo para que luego ellos, poco a poco, si quieren, lo acepten, lo admitan, lo asuman en su vida, pero no podemos permanecer, digamos, impasibles, dejando como si todo valiera lo mismo, como si cualquier relato da igual uno que otro. Yo creo que en esto debemos actuar con convicción y sin temor.
Para poder hacer esto, lógicamente, hace falta un marco de libertad. Una libertad que primero hay que querer ejercerla, evidentemente, y a esto se refería a la pregunta anterior, pero también un marco reconocido de libertad. Y yo quería preguntar al representante de las escuelas católicas, ¿cuáles son vuestras preocupaciones ante el momento actual? Estamos con un proyecto de reforma educativa que se metió en el cajón porque la legislatura se acabó y hemos estado como hemos estado. Ahora tenemos un gobierno en ciernes con unos socios que, bueno, sabemos qué trayectoria han llevado en el diálogo sobre el fallido y nonato pacto educativo, y esta misma mañana la ministra de Educación, la señora Celá, ha tenido una intervención de apertura en el Congreso en la que cuestionaba que la libertad de elección de centro forme parte del derecho constitucional a la libertad de enseñanza. ¿Cómo os sentís ante esto?
Sí, bueno, nos sentimos un poco inquietos, es verdad, sobre todo teniendo en cuenta quiénes van a ser los socios de gobierno. Un socio, partido Podemos, que declaradamente y claramente se manifiesta en contra de la libertad de enseñanza. Bueno, la señora ministra ha hablado del derecho a la educación y de la libertad de enseñanza. La ha defendido y ha dicho que es un valor. Pero se ha metido en un terreno afirmando rotundamente que esa libertad de enseñanza no comprende la libertad de elección por parte de los padres. Y bueno, yo creo que se ha metido ahí en un terreno, de luego, muy discutible, se le podía discutir. Entiendo, nosotros entendemos que la libertad de enseñanza es fundamental en un país democrático. No se entiende un país democrático sin que tenga esa libertad. Y eso supone libertad de creación y de dirección de centros, por supuesto, libertad también de elección por parte de las familias, porque si no, ¿para qué la libertad? Claro, claro. Y libertad de cátedra de los profesores, siempre una libertad de cátedra, lógicamente, pues con los límites que supone un proyecto educativo que se conoce y que se acepta.
¿En qué quedaría, a qué quedaría reducida la libertad de enseñanza, que no se puede negar que formalmente la Constitución defiende, si no existiese al menos la posibilidad y la tensión por conseguir? Porque claro, una libertad de elección de centro absoluta no existe y seguramente no podrá existir nunca, porque nunca tendremos todos los centros necesarios a disposición en cada lugar de la Tierra, ¿verdad? Pero este vaciamiento, ¿a dónde nos conduciría?
Claro, esa libertad tener todos los deseos es imposible en el ámbito educativo y en cualquier otro ámbito de la vida, efectivamente. Nosotros pedimos una libertad razonable, es decir, yo creo que eso nos podemos entender, pero si esa libertad se elimina, este factor que las familias puedan elegir y que por lo tanto sea el Estado quien planifique la distribución de plazas educativas, bueno, pues yo diría no estamos en una sociedad democrática. Yo creo que hay que atender a los deseos de la sociedad de una manera razonable, pero no imponer a los padres del centro al que deben ir sus hijos si no están muy de acuerdo con el proyecto educativo. Y esto es más o menos lo que viene a sugerir esta eliminación de la libertad de enseñanza, la posibilidad de que los padres elijan.
Una última pregunta, José María, sobre el futuro inmediato. ¿Cómo lo percibís? Ya nos has ya has compartido algunas de las preocupaciones que lógicamente tiene la escuela concertada, que son de todo tipo. ¿Cómo veis el futuro inmediato?
Sí, bueno, vamos a esperar a ver que se constituya el gobierno, porque esto yo sospecho que no va a ser tan inmediato, no lo sé. Y lo he constituido, vamos a ver quiénes forman parte del ministerio y qué políticas educativas se proponen. Pero luego lo vamos a ir con muchísima atención, vamos a mantenernos en diálogo con los diversos grupos políticos y en el momento oportuno pues lo haremos también con el propio ministerio. Es decir, que las personas que ahora están en el ministerio, la ministra, el secretario de Estado, etcétera, hasta ahora con nosotros han tenido una actitud abierta de diálogo. No de acuerdo en todos los puntos, evidentemente, pero al menos de diálogo. No sé si continuarán ellos, el mismo equipo. Si es así, procuraremos retomar ese diálogo lo antes posible con la esperanza de que no solamente se nos escuche, sino que se tengan en cuenta nuestras opiniones.
Ahora, más allá de la solución política que finalmente suceda, que esperemos que sea la mejor, hombre, podríamos decir con Santa Teresa que tiempos recios para el mundo educativo sí que son, ¿no?
Sí. ¿Y cuándo no lo han sido? ¿No?
Eso es
realmente
verdad.
Yo creo que no han sido fáciles en muchos momentos. Y desde luego, en los últimos años, bueno, me refiero a los 20, 30 últimos años, los años desde la Constitución, pues bueno, nunca han sido momentos pacíficos, tranquilos. Es una pena porque me parece que a veces en la sociedad española malgastamos muchas energías en cuestiones que podíamos dar por resueltas si llegamos a un pacto, si queremos hacerlo, y dedicar nuestras energías a mejorar de verdad la educación en las aulas.
José María Alvira, secretario general de Escuelas Católicas, muchísimas gracias por habernos abierto la ventana para saber lo que está pasando en ese 15º Congreso y que sea, bueno, pues que dé mucho fruto para ese futuro desafiante que tenemos delante. Un fuerte abrazo.
Bueno, pues muchas gracias y sigue abierto este Congreso para lo que queráis.
Muchísimas gracias.
Bueno, hasta luego.